Y quiero que vayamos al Salmo 9, el versículo 10, que es el lema de este retiro que vamos a tener en Codeseda. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, este es el lema, la segunda parte de este versículo, oh Dios, no desamparaste a los que te buscan. El Señor jamás nos abandona. El Señor jamás abandona a aquellos que tienen la disposición de buscar su rostro, ¿no? Y quiero leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, todos conocemos este versículo, capítulo 6, versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Así que el Señor está diciendo muy claramente que aquel que se acerca a Dios, aquel que se acerca a Jesús, Él nunca lo va a desechar, siempre lo va a recibir. No importa el trasfondo que tengas, no importa lo que hayas sido, lo que hayas hecho. Si tú vas delante de Dios arrepentido, dice que el Señor no te va a desechar. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo? No te desampararé ni te dejaré. Y el Salmo 27, 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Aquí está, estos versículos que hemos leído, está hablando claramente de que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin. Jesús lo prometió: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin. Dios prometió estar con nosotros y Él siempre cumple sus promesas. Yo puedo fallar, puedo prometerte algo y puedo fallar, y tú puedes prometer algo a alguien y puedes fallar, pero el Señor siempre lo que promete, siempre lo lleva a cabo, siempre lo cumple. Dios está pendiente siempre de nuestras luchas, de nuestras necesidades, de nuestros problemas. Y hay en ocasiones que nos da la victoria a nuestras luchas y quizás de una forma no directa, sino indirecta. ¿Qué me refiero al decir de una forma indirecta? Que a veces Dios usa personas para que te puedan ayudar en medio de la dificultad, en las luchas o lo que, por lo que estés pasando. Hemos escuchado, ¿verdad?, a Manuela testificar, el pastor Félix, nuestro hermano Fernando, de que por medio de la oración podían sentir como el pueblo de Dios estaba orando, intercediendo por la salud, y que ellos sentían paz y sentían fortaleza. Y eso es así. No se puede ver, pero se siente. Y aquellos que han pasado por una circunstancia así, pues lo saben perfectamente, ¿no? Lo que Dios a veces pone en nuestras manos es la oración. Y por medio de la oración podemos bendecir a las personas. Podemos ayudar a las personas. Amén. Vamos a ir a 2 de Samuel. Y aquí vamos a ver un ejemplo claro. 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Dice: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y dice: y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. ¿Y qué dice? Y David se cansó. Y David se cansó. Y Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, «Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel». Se encuentra en una batalla David. Había peleado muchas veces, había vencido al gigante Goliat, pero ahora en esta batalla dice que llegó un momento en que David se cansó. ¿Y cuántos de nosotros a lo largo de nuestro caminar cristiano llega un momento en que nos cansamos? Y pedimos ayuda a Dios. Y a veces Dios nos da la ayuda por medio de un hermano, de una hermana, de una palabra de ánimo, de una palabra en la Biblia leyendo. De muchas formas Dios nos puede ayudar. Pero aquí David estaba acostumbrado a la batalla. Él era un batallador, pero dice que llegó un momento que se cansó, que estaba cansado. Y el gigante, que tenía una lanza de sobre 3 o 4 kilos, pesaba una lanza de bronce, y una espada nueva, fíjate que dice una espada nueva, es decir, el filo seguramente era de los que cortaba bien. Y va a David a quererle matar, pero hay un siervo de David, Abisai, que se entromete en medio de la lucha y dice que coge al gigante y lo mata. Nosotros a veces estamos enfrentándonos a gigantes y necesitamos Abisais, personas en nuestras vidas que vengan a defendernos. ¿Es así o no? ¿Cuántos de nosotros hemos sido defendidos por hermanos? Y cuando digo defendidos, ahí entra un abanico amplio de cosas. Hemos sido defendidos en medio de críticas, en medio de oposición, en medio lo que tú quieras. Siempre es bueno tener al lado a un hermano que te pueda defender, a un hermano que te pueda levantar, ¿verdad? Porque si caes en el hoyo y estás solo, pues te vas a quedar ahí, no te vas a poder levantar. Pero si hay alguien que extiende su mano y te levanta, y estoy hablando de hermanos, estoy hablando de personas físicas ahora, porque Dios puede hacerlo, te puedes levantar del hoyo de una forma sobrenatural. Pero también podía Dios que las personas conociesen a Jesús por medio de una intervención divina. Pero no, Jesús escogió a 12 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, escogió a personas humanas para poder llevar la obra de Dios adelante. Y al día de hoy así ocurre también. Dios escoge a personas para que la obra de Dios siga adelante. ¿Recuerdan? En Éxodo, cuando había una batalla, y dice que Moisés, cuando levantaba las manos, el pueblo de Israel iba ganando. Pero cuando empezaba a cansarse y las manos bajaban, era al contrario. Y dice que dos de sus compañeros, Aarón y Ur, le mandaron sentarse en una piedra y le aguantó uno por un lado una mano y otra en otro, y así ganaron la batalla. Porque a Dios una de las cosas más grandes y lo que más le interesa a Dios es que podamos ser unidos, que tengamos unidad. Porque en la unidad está la fuerza. En la unidad está la fuerza. Y vamos ahora a ir al libro de Jueces. Aquí todos conocemos también este relato. Jueces, capítulo 6, versículo 1. Y aquí está hablando de Gedeón. Dice, llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Cuando aquí está diciendo que Dios los entregó, no es que Dios los empujara a eso. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando nosotros nos ponemos en contra de Dios o ofendemos a Dios o nos dejamos a Dios a un lado, Dios llega un momento que a lo mejor quita su mano de misericordia. Y es lo que pasaba con el pueblo de Israel. No es que Dios les estuviese castigando con mano dura, sino que el pueblo, por la consecuencia de desobediencia a Dios, se metieron en un problema. Y dice Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel. Por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Y los hijos de Israel clamaron a Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Dios a causa de los madianitas, Dios envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. El versículo 7 es la clave de todo esto. Dice que cuando se vieron angustiados, cuando se vieron perseguidos, cuando ya no tenían que comer por la consecuencia de apartarse de Dios, dice que clamaron a Dios y Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel. Podemos ver la misericordia de Dios. Tú puedes dejar a Dios, pero Dios no te va a dejar a ti. Tú puedes querer dejar a Dios, pero Dios no va a querer nunca dejarte a ti. Lo que pasa es que Dios también es caballero. Y cuando uno le quiere dar la espalda a Dios, a un Dios anda una milla más, otra más, otra más, otra oportunidad, pero tenemos que tener cuidado, porque aunque sabemos que Dios es un Dios de oportunidades, el corazón se puede ir endureciendo como le pasó a Faraón. Y decía: no, ahora voy a dejar ir a los israelitas de la esclavitud, porque Dios había traído las plagas. Y cuando sacaba la plaga, ¿qué pasaba? El corazón de Faraón se iba endureciendo cada vez más, hasta el punto en que ya no tenía ningún temor y Dios le destruyó. Así que Dios tiene misericordia y nos da nuevas oportunidades. Y eso es una gran noticia, es una buena noticia, de que Dios tiene misericordia y nos da nuevas oportunidades, aun cuando nosotros somos rebeldes y cuando nosotros fallamos. Porque de los que estamos aquí, ninguno nos merecíamos la salvación. Pero Jesucristo dejó su trono y descendió a esta tierra para que tú y yo podamos ser salvos y para que podamos llevar la obra de Dios adelante dentro de nuestras posibilidades. Dios siempre tiene recursos para cualquier situación, sea cual sea. Dios siempre tiene recursos. A veces los recursos de Dios no los podemos entender con nuestra mente, pero Dios actúa, Dios obra de forma sobrenatural. Y a veces lo damos por hecho todo. Oh, Dios me perdonó, Dios me bendice, Dios, sí, sí. Pero a veces Dios requiere de nosotros que nosotros hagamos nuestra parte. No es automático. Si tú haces esto, yo voy a hacer lo otro. Muchas veces dice Dios esto. Pone condiciones. Nos pone condiciones a nosotros. Dios va a hacer, pero nosotros tenemos que dar el paso. Dios le dio la tierra prometida, sí, pero ellos tenían que avanzar y conquistarla. Y sabemos que el pueblo de Israel era rebelde, habían visto a Dios obrar de forma tremenda, abrir el mar, cómo destruyó a Faraón y a los que estaban persiguiéndoles, etcétera, etcétera. Y aún así, cada dos por tres se quejaban. Que si no había agua, que si el agua estaba amarga, que si no se conformaban con el maná y querían carne, y etcétera, etcétera, etcétera. Dios siempre tiene recursos. Y Dios les envía a este pueblo un varón, y dice que este varón era esforzado y valiente. Yo escuché en varias ocasiones predicar sobre Gedeón y decían que Gedeón estaba escondido, pero yo aquí no veo que Gedeón estuviese escondido. Lo que Gedeón estaba haciendo era trabajando en lo que estaba trabajando para esconder lo que estaba trabajando, el trigo, para que los enemigos no se lo llevaran. Pero el ángel del Señor le dice: tú eres esforzado y valiente. Y Gedeón empieza a poner excusas. Pero si yo soy pobre, si soy el pequeño, si no soy, soy muy poca cosa. ¿Y sabes qué le dice Dios? Versículo 14 dice: y mirándole Dios le dijo: ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Y le hace una pregunta con retórica. Y le está diciendo: ¿no te envío yo? Está diciendo Dios. Tú puedes pensar de que no vales, que no tienes capacidad, pero tú eres una persona que conozco tu corazón, eres esforzado y valiente, y tú vas a salvar a mi pueblo. ¿O no soy yo el que te lo está diciendo? ¿No soy yo el que te envía? Si soy yo el que te envía, puedes ir con toda tranquilidad y con toda seguridad, porque yo te voy a respaldar. Es lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón. Y sabemos cómo acabó la cosa. Ganaron la batalla. Un puñado de hombres mataron a todo un ejército que eran, dice que como langostas, que no se podían contar de tantas personas que eran los enemigos. Pero Gedeón fue fiel a Dios y Dios le dio la victoria. Y para terminar, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículos del 1 al 7. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por esclavos, por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Aquí encontramos una viuda. Su marido era profeta. Era compañero de Eliseo. Y dice que su marido, posiblemente antes de morir, había pedido un dinero prestado, y el cual ahora fallece y la deuda le queda a la mujer. Y la mujer no tiene con qué pagar, y entonces acude a Eliseo. ¿Por qué acude a Eliseo? Porque sabía que Eliseo era un hombre de Dios. ¿Podía acudir a Dios? Sí. Pero lo que más a mano tenía era a este hombre que era amigo de su marido que había fallecido. Y le está diciendo: mira, tengo este problema. Y Eliseo, ¿sabes lo que le dice? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿De qué manera puedo ayudarte? ¿Qué tienes en casa? Y ¿sabes qué le contesta la viuda? No tengo nada. Muchos comentaristas opinan que esta mujer, al decir no tengo nada, es que no tenía nada, que quizás los bienes que tenía en su casa los había vendido para poder pagar la deuda antes de que se llevaran a sus hijos como esclavos. Y le dice, no tengo nada en casa, quizás ya no tenía ni mesa, ni sillas, ni no tenía nada, solamente una vasija con aceite. Y Eliseo dice, pues, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ves y pídele vasijas vacías a los vecinos. Y no le pidas pocas, ¿eh? Pídele bastantes. Y esta mujer obedece la voz del hombre de Dios. Porque podría haber dicho, bueno, este hombre... ¿qué? Es decir, le vengo a pedir ayuda y me está diciendo que vaya y pida vasijas vacías para que yo quiero vasijas vacías. Pero la mujer oye la voz del varón de Dios y obedece. Y va pidiendo vasijas a sus vecinas. Y dice, una vez tenga las vasijas de esa jarra que tienes de aceite, ve echándolas. Y dice que de forma sobrenatural las vasijas fueron llenándose, fueron llenándose, fueron llenándose. Y cuando ya todas las vasijas estaban llenas, le dice al hijo, tráeme más. Y dice el hijo, no, ya están todas llenas, ya no hay más. ¿Y qué pasó? El aceite dejó de fluir, dejó de fluir. Y ella le va a contar esto a Eliseo y sabe lo que le dice Eliseo. Mira, ahora la deuda que tú tienes ya la puedes saldar. Con todo el aceite que Dios te ha dado de forma sobrenatural, porque imagínate tú la mujer echando y las vasijas, de una jarra empezó a llenar todas las vasijas, se debió de quedar asombrada y va corriendo y se le dice a Eliseo, mira, lo que me dijiste se cumplió, todas las vasijas las tengo llenas de aceite. Y Eliseo dice, pues ahora ve y vende ese aceite. De la pobreza Dios te puede llevar a la prosperidad. Vende todo el aceite y paga la deuda que tienes. Y le dice más, después de que hayas vendido el aceite y hayas pagado la deuda, de lo que te va a sobrar, te va a sustentar a ti y a tus hijos por toda tu vida. Se lo está diciendo así. Es decir, cuando Dios hace algo, lo hace bien. ¿Recuerdan la multiplicación de los panes y los peces? Dice que sobraron 12 canastas y comieron hasta que se saciaron. No quedaron con hambre, se saciaron y aún así sobró porque Dios es generoso. Y aquí el aceite fluía de una forma sobrenatural para que esta viuda, porque Dios tiene mucho cuidado con las viudas, con los huérfanos, con los extranjeros, lo dice la palabra de Dios bien claro. A esta viuda, por medio de un hombre de Dios, Dios le dio la revelación a Eliseo. Porque no fue que se le ocurrió a Eliseo, seguramente Dios le dijo, mira, dile a la viuda que haga esto. Y por la obediencia al hombre de Dios, la viuda pudo pagar su deuda y después de pagar su deuda, salvar a sus hijos para que no se los llevaran como esclavos y poder vivir con sus hijos de una forma cómoda. No digo que estuviese millonaria con el aceite, pero sí tenía lo suficiente para vivir con sus hijos. Así que Dios nos llama a que nosotros también podamos ser de bendición a otros. No sé en qué área, porque a veces no le damos importancia a muchas cosas que podemos hacer por el prójimo. Y hay cosas que a lo mejor no le damos importancia, pero lo tienen. Jesús le dijo a los discípulos, estuve en la cárcel y me visitasteis, tuve sed, me disteis de beber, tuve hambre, me disteis de comer, pero ¿cuándo hicimos eso por ti, Señor? Y dice, por cuanto lo hicisteis por uno de estos, lo estáis haciendo conmigo. El Señor jamás abandona a los que le buscan. Quédate con esta parte del versículo, porque lo vamos a estar repitiendo y va a ser el lema del retiro en Codeseda. Dios jamás, no dice de vez en cuando, dice jamás, nunca, abandona a los que le buscan. De nuestra parte está el buscarle y Dios no nos va a dejar nunca de lado, va a estar con nosotros todos los días. Eso no quiere decir que no tengamos que a veces que entrar en el horno de fuego, que no tengamos que pasar por tempestades y problemas, no quiero decir eso, porque si dijera eso estaría faltando a la verdad, pero sí puedo decir a pie juntillas de que pases por donde pases, Dios está contigo y va a ayudarnos. Quizás no de la manera que nosotros esperamos, pero Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Amén. Vamos a ponernos en pie. Damos gracias por la ofrenda. También